Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, aquí comienza La Venganza Será Terrible, el programa que viene marcando rumbos en la zona. Adelante, por favor, Patricio Bartón y Gillespie.
Hola, amigos, buenas noches, bienvenidos a todos.
Buenas noches, ¿cómo andan?
Bien, bien, vamos rápidamente a contar nuestras tribulaciones de las últimas 24 horas.
¿Cómo? Yo le voy a hacer una pregunta, ¿cómo vienen sobrellevando la invasión de mosquitos que afecta a gran parte de la ciudad?
No me había enterado de tal invasión de mosquitos.
¿No tiene usted mosquitos?
No, o no tengo, o no me pican, o no me...
A usted no lo afectan. ¿Sabe por qué no lo afectan los mosquitos?
No.
Porque hoy leí que tiene que ver con la emisión de dióxido de carbono de las personas.
¿Que yo emito dióxido de carbono?
No, usted debe emitir poco.
Claro, y tendría que emitir más, ¿no es cierto?
No sé qué tendría que hacer. Pero ah. Si
y bueno, las entonces, personas... ¿qué quiere que haga? Porque usted me hace sentir culpable.
No, señor. Lo
como no me pican los mosquitos, me hace sentir como una persona insensible.
Pero escúcheme, el tema de los mosquitos es sencillamente porque estuvo lloviendo y habrá charcos de agua.
No, pero estos son otros, porque hubo un tornado de mosquitos, no sé si usted leyó.
La verdad que no.
Se vieron imágenes. Claro, ¿usted qué? ¿Se levantó recién?
No, señor. ¿Cómo que levantó recién?
¿Se vieron imágenes de qué? ¿De mosquitos?
De un tornado de mosquitos.
¿Cómo va a ser un tornado de mosquitos, señor?
Un tornado de mosquitos, así como lo escucha.
Discúlpeme, usted está loco.
No, señor. Están las imágenes registradas y dicen que las personas que tienen más dióxido de carbono, que expelen ese gas,
sí,
más que otras.
Sí.
Porque todo
tiene
cambia.
Mucho gas.
Son, digamos, presa más fácil de los mosquitos.
Sí, son presa fácil de estos miserables roedores.
Sí, señor. Lo mismo los que están, digamos, con más temperatura, más
calientes. Sí,
más calientes.
Sí.
Los mosquitos se sienten más atraídos por esa persona.
Claro, imagínense, como cualquiera.
Y también los que toman cerveza.
Sí. Sí. Y los que se llaman con R.
No.
No, señor. Todo
y
tiene
todo
su
así por el estilo.
No, porque si usted toma mucha cerveza, larga dióxido de carbono de la
Te da con, con los poros, por la piel.
Claro, sí, por la levadura del lúpulo y toda la cosa.
La levadura de cerveza le sale por cualquier parte, ¿no?
Claro.
El mosquito, ahí es donde se aprovecha.
El mosquito pone huevos y después enseguida hay una colonia de mosquitos.
Bueno, claro, ¿cuánto tarda en un mosquito en empollar los huevos?
Creo que tardan 24 horas, ¿eh?
Nada más.
Para mí que no...
La vida de un mosquito dura 5 días.
El mosquito no le empolla el huevo. El mosquito deposita huevos en cualquier lado, sigue volando, haciendo su vida, no se hace cargo. Y el huevo nace solo.
El mosquito nace igual.
Claro, los tiran... Claro. Los
distintos otros animales que hay que andar cuidándolos. ¡Ay! Claro. ¿Querés esto? ¿Querés aquello?
Los mamíferos.
Claro.
Por ejemplo. Ahora, también tiene que ver los colores. Si usted se viste de rojo y de negro...
Sí.
También atrae los mosquitos.
Te recontrapican, sí.
Sí.
¿Cuál sería el mejor, color para que uno no le piquen estos atracios?
A mí me parece que plateado debe ser el mejor color.
¿Cómo se va a vestir de plateado? ¿Quién es usted?
Bueno, usted me preguntó qué es lo mejor.
No, marciano.
Un extraterrestre caminando por la calle.
No, porque señor. Imagínese, usted se viste de plateado y el reflejo quema al mosquito. El mosquito se...
Claro.
Se hace once.
Arde, se va ardiendo. Porque al mosquito le gusta que usted esté caliente, pero no ardiendo.
Ahora le hago una pregunta. Claro. La invasión de mosquitos, cuando llega la noche, el mosquito duerme. Es decir, uno puede abrir las ventanas, todo, porque el mosquito hasta el otro día está durmiendo.
No, a la noche está muy activo el mosquito.
¿Y cuándo duerme?
¿Y cuándo duerme? ¿Volando?
Creo que duermen muy poco, ¿Tiene ojo el mosquito? No sé.
Sí.
¿Y tiene qué?
Ojos.
¿Y cómo? ¿Por dónde va a ver?
Si no, porque se chocaría con todas las paredes, con todo.
Claro.
No, porque se puede orientar también. Veo que no todos tienen ojos, todos los bichos que andan por el mundo.
Pero los mosquitos sí, señor. Los insectos tienen todos ojos.
¿Todos tienen ojos?
Sí.
No sé cómo verán.
Bueno, no me importa. Igual acá tenemos un informe que no tiene nada que ver con ninguna de esas mentiras.
No son mentiras, es la preocupación del momento.
Que usted trae debajo del brazo. Tenemos secretos clave que ningún plomero le contará. Bueno, la vida del plomero, imagínese, ¿no?
Sí, es que si el plomero si él va contando todos los trucos, que no son tantos, además, ¿quién lo va a llamar?
Claro. Bueno, pero aquí hay plomeros de California, de Texas, de Wisconsin y de Nueva York que cuentan todo. Que finalmente se quebraron y cuentan todo. Secretos sobre su profesión, pero también las relaciones que tiene el plomero.
¿Qué
relación? El plomero y el sifonero son, digamos, profesiones que propician el contacto carnal con las clientas.
No me parece que sea así. Mire.
¿Quién no anda con el plomero o sodero?
Mire, yo tuve plomeros en casa hasta hace poco.
Sí. ¿Varios?
Sí, porque vio que ahora muchos vienen de a dos, ¿eh? Atención, porque...
Sí, claro, porque tienen miedo que usted se haga el loco.
No, señor, porque uno rompe y el otro hace.
Sí, y el otro paga.
Hay uno que se dedica más a hacer el terreno, a romper todo lo que haya que romper, porque siempre tiene que romper el plomero.
Sí, hay uno que rompe y el otro está con el celular todo el tiempo, ¿no?
Sí. Sí, el rompedor, por decirlo así, es el que rompe baldosas, azulejos, caños, paredes, muebles.
Bueno, no, muebles no.
Todo, ¿no? Cuando viene el plomero, esta casa es un rompedero.
Sí. Bueno, y sí, porque hay que romper. Si usted tiene una filtración y no sabe por dónde la tiene.
Y hay que empezar a romper todo hasta que aparezca la rotura correspondiente.
Por eso en muchos países del primer mundo, incluido Francia, están empezando a usar las cañerías por afuera de las paredes, ya no van por dentro de las paredes. Es decir, que usted tiene una filtración, la ve a simple vista, está ahí.
Así no tiene que andar rompiendo nada.
Claro.
¿Y qué? Sí, pero mire. ¿Por qué? Porque por elegancia. Yo en mi casa también voy a empezar a dejar todos los caños afuera.
Sí, señor.
Pero usted recién habló de Francia. Mire si en Notre Dame van a poner los caños por afuera, todo gótico.
Sí, sí, señor.
Y están los vitró, le pasa un caño por el medio de los vitró.
Igual, sí, esas son construcciones.
Y le están poniendo flexiplast también a todos los pisos.
Sí, claro.
Para que quede más vistoso.
Eso, no, señor, eso es un patrimonio de la humanidad.
Pero me refiero a las casas nuevas, recicladas, todo lo nuevo, no lo antiguo.
Sí, sí. Yo en casa estoy también con los caños afuera. No, no los cables solamente. Cables no, y caños. Ahora, el cable, cuidado, porque si el cable está afuera y además está pelado...
Bueno, sí, bueno, pero...
Bueno, ahí viene el asunto. ¿Sabe cuántas personas murieron el año pasado en la ciudad de Buenos Aires por tocar un cable pelado?
¿Cuántas?
No sé, le estoy preguntando yo a usted.
No, no lo sé. ¿Cómo voy a saberlo yo? ¿Y de dónde voy a sacar el dato, señor?
Es algo que ni siquiera lo podemos saber.
Y bueno,
así estamos.
Bueno, pero usted hablaba de secretos de plomeros. Hasta ahora no han dicho ni una palabra.
Le voy a empezar. Primero, si necesita que le recomienden un plomero, no que le remienden un plomero. Eso es otra necesidad. Pero que se lo recomienden. Pida referencias en una ferretería o una casa de venta de material sanitario, por ejemplo, inodoros.
Sí, claro.
Va al lugar donde venden inodoros y le pregunta. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Quería, por favor, ¿no conocen un plomero bueno? Digamos.
Bueno, muchas pretensiones tiene usted. Mira, nosotros trabajamos con Marcos.
¿Marcos? ¿Con Marcos de Cuadros?
No, con el señor Marcos.
Ah, sí, sí.
Está acá
Marcos
comprando...
Cuadros.
Está comprando materiales, Marcos. Marcos,
sí.
Vení un segundito.
Sí, sí, ¿qué necesitas?
Escuchame, acá el señor me pregunta por un plomero bueno.
Ah, bueno.
Bueno, un plomero, ¿qué necesita hacer usted?
Bueno, mire, yo tengo un problema que me sale por la canilla del baño, me sale agua. No, mejor dicho... No me sale agua, me sale electricidad. Y por el interruptor de la luz, agua.
Bueno.
Cuando prendo la luz, sale agua. Cuando abro la canilla, se prende la luz.
¿Y a usted le molesta, digamos?
No es que me moleste, pero...
Después se acostumbra.
Me resulta un poco extraño.
No, lo complicado es, claro, acá lo que hicieron es, acá hicieron una Y seguramente y cruzaron los circuitos. Acá hubo un cruce de circuitos, evidentemente. Yo lo que voy a tener...
¿Quién lo hizo eso?
Y evidentemente lo hizo el arquitecto.
¿El arquitecto? El arquitecto claro. Bolastegui es el arquitecto... que construyó mi casa y sin embargo es un arquitecto muy, muy audaz, muy moderno. Él me puso prácticamente unos aparatos, tanto de agua como de electricidad,
sí,
que son muy, muy novedosos, muy novedosos.
Sí. Bueno, muy novedosos, pero están funcionando, están conectados al revés. Yo voy a tener que, este trabajo... Yo tengo que ir y hacerlo en su casa.
Para prender el velador tengo que ir al baño y abrir la canilla.
No, bueno, no está bien. Y si usted quiere conectar la licuadora, ¿dónde la conecta?
La licuadora, ¿y dónde la voy a conectar? En la cocina, ¿qué se cree que está loco el tipo?
Bueno, pero no, quiero decir, yo este es un trabajo que tengo que ir en forma presencial. No tengo manera de arreglarlo.
Claro, el tema es que sabe que otro problema es que el tanque de agua... Me lo puso en el sótano.
¿Con una bomba? ¿Con
no,
una
sin bomba.
¿Y cómo hace para subir el
y
agua?
Y no baja el agua. Entonces la tengo que andar chupando.
Claro, la succiona.
Claro. Así que si usted me puede poner un inflador o algo así.
Para, no, bueno, le puedo poner un bombeador como había antes, con una manija.
Claro, sí, sí. Yo antes en mi casa, éramos dos hermanos, dábamos 15 bombazos cada uno. Nos íbamos turnando.
Bueno, pero ahora usted puede poner una bomba presurizadora. Nosotros la vendemos acá.
¿Ah,
en
sí?
Todo bomba. Sí.
A ver, me la muestra.
Mire, mire esta.
¿Esta?
No, señor, esta le digo, porque la presurizadora es esta.
Ajá, perdón.
Bueno, esta tiene una potencia.
No, es espectacular.
Le sube hasta 15 pisos, puede, le llega el agua.
Y pero usted si la yo pone... vivo en el primer piso, ¿para qué quiero? ¿Para qué quiero que me la lleve hasta 15 pisos?
Bueno, pero calcule la potencia. Usted abre
100 litros por segundo. 100 litros por segundo, bombea. 100
litros por segundo. Le vacía un tanque en... O sea,
pero es peligroso, eso te puede sentar, del chorro te sienta.
La presión que...
¿Usted tiene bidet?
Yo sí, tengo un bidet.
Bueno, cuidado.
Un bidet que me lo hice traer de Australia.
Sí.
Igual lo tengo que hacer andar con el velador.
Bueno, sí, pero...
Cuando prendo el velador de mi lado, es la canilla. Del otro lado es el bidet. Entonces yo antes de ir al baño, la prendo y salgo corriendo... Y ahí utilizo el bidet.
Claro, sí.
No, no, es un caso que le dé detalles, ¿no es cierto?
Se tira de palomita.
Es un desastre lo que...
¿Dónde vio a alguien que se tire de palomita en un bidet?
Digo, porque si no, se le va a inundar la casa, tiene que apurar.
Ah, usted dice para tapar el agua. No, tarda un poco en llegar el agua.
Claro,
viene de fresca, viene de la napa.
Claro.
Ah, está, es de pozo.
El bidet está conectado directamente a la napa, entonces tarda en salir, pero cuando sale, sale helada.
Pero escúcheme, no,
bueno, sí. Entonces tenés que prenderlo, salir corriendo, te pones, y ahí sale el chorro helado que prácticamente te deja dormido.
Pero sí, en invierno es difícil,
Yo no sé quién le ha hecho... Le hicieron un desastre en la conexión.
Sí.
Es la primera vez que escucho.
El caso es que el primer consejo es que haga que le recomienden un plomero en la ferretería. El día más ocupado de un plomero es el lunes. Dice, decenas de mujeres nos llaman a los plomeros.
Nos llaman
para
los
hombres. Corrijamos los arreglos que sus maridos hicieron el fin de semana. El marido se mete, quiere arreglar algo y hace un desastre.
Sí, y ya el domingo no tiene dónde ir a comprar los repuestos ni nada, hay que llamar de urgencia al plomero.
Un desperfecto frecuente de los lavarropas, estamos ya casi como cambiando de conversación.
Bueno, está bien.
Es la rotura de mangueras.
Bueno, pero eso es una pavada.
¿Cómo es una pavada?
No sé si es una pavada.
Rotura de mangueras.
No va a llamar a un plomero para que le cambie la manguera.
Acá este plomero norteamericano sugiere que cambiemos estas frágiles mangueras.
Sí.
¿Cuáles?
Estas. De goma por unas de acero inoxidable.
Sí, señor.
No, señor. ¿Sabe por qué le digo que no?
Es una manguera, es un caño, señor.
Claro, lo otro es caño.
Sí, es caño flexible, lo venden en cualquier lado.
Sí, pero no de acero inoxidable.
La manguera erguida, discúlpeme, la manguera erguida, en mi barrio, ¿sabe cómo se llama?
No.
Caño.
Claro, sí.
Bueno, lo que usted está diciendo, que habla del flexible, es otra cosa, no es una manguera.
Es de goma, tiene que ser de goma para mí y para cualquiera. Acá hay un consejo raro, No meta ladrillos, botellas ni otros objetos en el tanque del inodoro. ¿Y para qué lo va a meter? ¿Qué está loco?
No, lo puede usar como flotador. Como flotador.
¿De qué?
¿Cómo?
¿Flotador de qué? ¿Para qué quiere flotar?
No, necesito un flotador para que corte el
depósito. Un ladrillo de flotador, no flota un ladrillo. No, la va para el fondo.
La botella de plástico, dijo.
Dice porque impiden la descarga normal de agua. Tampoco use líquidos destapacaños. El destapacañ.
Sí. Es francés.
Sí, ya que corrompen la tubería.
Sí.
No arroje al inodoro nada.
Pero si está para eso el inodoro.
Pelos.
No, y le digo más, tampoco nylon. Bolsas de nylon tampoco.
No, lo único permitido por la ley, ¿no? Es sí. El papel higiénico.
Perdón, ¿quién se puso a legislar sobre el uso
del inodoro? No lo sé. Yo creo que ha sido uno de los dos partidos mayoritarios.
Sí, no sé. La verdad no me parece. Me parece que hay un vacío legal.
Cuidado con las pastillas aromatizantes.
Sí.
Colgadas sí, desde el borde del inodoro. ¿Cómo? Sí. Yo me paso comprando eso. Cada
son
vez que
son buenísimas. Y buenísimas. Yo tengo una que tiñe todo el agua de azul.
Sí, el agua azul y con olor también.
Sí, señor.
Con olor a lavanda, qué sé yo. Viene su novia, entra al baño y dice, mi novio es un tipo refinado.
Sí, acá anduvo lavanda.
Sí, la acá banda el brazo argentino triunfó. Dice, bueno, pero no, porque estas pastillas tapan las cañerías. Lo ideal es poner la pastilla dentro de la mochila de su hijo.
Cuando no, de colegio, la mochila del baño.
Cuando va sí. Al colegio le mete pastillas para el inodoro en la mochila, para que se burle de su compañerito. Antes de hacer algún arreglo, pregúntele al plomero cuánto va a cobrarle.
Sí, esto es la regla fundamental, porque si usted hace hacer todo el trabajo sin preguntar, bueno, después el plomero
y después le cobra dice $800,000. Bueno,
claro.
Lo que pasa es que muchas veces el plomero no sabe lo que es, entonces le dice, bueno, yo rompo. Claro. Y después vemos.
No, hay que ver lo que aparece también, ¿eh?
Hay que ver lo que aparece.
Claro. Ahora, usted cuando le destapo el inodoro. Por ahí aparecen pelos, es otro precio.
No, eso no puede cambiar el precio.
Bueno, también dice el plomero, habla el plomero, dice, ¿qué? Págueme por la reparación, no por el tiempo.
Claro, está muy bien. Claro.
No importa lo que yo tarde.
Claro, se cobra.
Yo tardo un minuto en hacerlo.
Sí,
pero,
sí.
Pero la cosa quedó reparada.
Bueno, sí, pero si era una pavada, porque.
No, no, bueno, pero una pavada.
Lo reparó en un minuto, es
una pavada. Una pavada para mí.
Bueno, también.
Yo estudié.
Claro,
estudiar para. Si usted se lo pone a arreglar, va a tardar 6 días. Va
pero
a
si yo
trabajo, discúlpeme. Lo van a rajar del laburo por marmota y por cebón.
No, discúlpeme, yo vi lo que hizo y dio vuelta, ajustó la perilla, nada más. O sea,
sí, bueno.
Pero usted no sabía eso.
Bueno,
no,
pero.
No sabía qué perilla era ponerle.
Yo le pago el viático que usted vino hasta acá.
Vaya a decirle, bueno. Por ejemplo, a un cirujano, a veces en una operación tardan un minuto en hacerlo.
Claro, y que
le va
a decir, no, mire, tome. Tómese un vermú.
Sí, era una pavada al final.
Claro. Bueno, atención con los cabellos sueltos, ¿eh? Porque pueden tapar la pileta en cuestión de días.
Sí.
¿Cómo en cuestión de días?
Y por ejemplo, la gente que tiene el cabello largo, puede ser hombres y mujeres, se peinan y van haciendo un ovillo de pelo y muchas veces lo tiran en el inodoro. Y aprietan el botón.
O en la pileta lo tiran peor.
O en la pileta. Y el pelo no se descompone. El pelo dura cientos de años.
Eternamente, prácticamente bueno, toda la vida.
No, también hay personas que se hacen mala sangre y se les cae el pelo mientras se miran al espejo.
Claro.
Todo ese pelo cae al lavatorio.
Sí, sí.
Y eso le hace
para evitarlo, coloque una trampa para pelo. ¿Cómo es una trampa para pelo?
Y debe ser como
ratones, se lo pone acá en la cabeza.
Sí. Una rejilla.
No. Una rejilla arriba de del agujero.
Claro. O haga que todos en casa, todos,
sí.
Limpien la rejilla con una toalla de papel después de peinarse. El jabón también puede taparle el caño, señor.
Sí, los pedacitos de jabón, cuando va quedando poco.
Sí.
En la bañadera caen al piso y van tapando el agujero.
Use la menor cantidad de posible. y pelo jabón mezclado, chau.
¿Chau qué?
Chau, estoy saludando a una persona.
No, pues señor, yo lo que le digo es, nosotros los naturalistas, ahora estamos usando el shampoo en jabón.
Claro, es lo que se llama el shampoo sólido.
El shampoo sólido.
No entiendo lo que me dice. ¿Cómo el shampoo en jabón?
Sí,
ah,
es un
shampoo sólido.
El shampoo sólido.
¿Y qué ventaja tiene? Jabón, llámele jabón.
No, porque está hecho sin conservantes, sin sapónidos, ni detergentes, ni...
Cuidado, ni porque los shampoos tienen unos componentes que son muy corrosivos, ¿eh?
Sí, es detergente, directamente.
Para mí es detergente.
Es detergente.
Es más, le voy a decir, yo me lavo, en el mismo momento que lavo los platos, aprovecho y me lavo la cabeza.
No, no.
Me lavo bien la cabeza, la dejo en remojo, voy lavando los platos y al final me meto la cabeza bajo la canilla y voy enjuagando los platos y la cabeza.
Pero está toda la grasa de los platos.
Y me queda, y sale toda la grasa de la cabeza. Pero queda brillante. El pelo me queda, parece de losa.
Sí. Es lo mismo, el detergente, le ponen perfume y hacen los shampoos.
Es lo mismo, señor. Se lo digo yo, que soy plomero hace 25 años.
Bueno, ¿qué, pero qué tiene que ver? Plomero,
yo cuando venía acá, a este barrio acá, no había nada acá.
Bueno sí, está bien. Claro.
Pero ¿qué sabe usted de cosmética? No sabe nada de cosmética.
¿Cómo que no? Le estoy diciendo que el mejor shampoo para el pelo es el detergente para lavar los platos. Se lo digo porque estoy con la pileta. Yo trabajo con piletas todos los días.
Sí, está bien, señor.
¿Cuáles son cada producto, señor?
¿O usted se cree que van a buscar aceite de ballena, a buscar a una ballena para ponerle aceite de ballena y todas esas cosas?
Ah, mire, si van a andar arriesgándose a matar una ballena, que por ahí se los come, que para venderle a usted aceite de ballena por 50 pesos.
O clorofila, pero, o todo lo que le ponen al shampoo. Es todo, son todos iguales. Le ponen un colorante, uno es verde, el otro es rojo.
Sí, sí. Dice, averigüe dónde está la llave de paso. Ah, yo en mi casa no sé dónde está la llave de paso. Hay que ver primero si hay llave de paso.
Claro. Seguramente hay. Debe de estar debajo de la pileta de la cocina, de la bacha. Sí.
Ahí puede ser.
Usted abre las puertitas de y mete la mano y va buscando y va a encontrar seguramente una llave de paso ahí. La otra está en el baño y después no hay ninguna más.
Claro, pero bueno, puede depende. Ser que no anden, ¿eh?
Claro, ah, bueno.
Si la tiene hace mucho tiempo.
Cerrar y cierre así en falso.
Claro.
Está saliendo agua. Usted quiere cortar el agua y no anda más.
Tiene que cortar de la calle.
Yo como, dice el plomero esto, sí. Como plomero recibo llamadas de personas histéricas que gritan que su casa se está inundando y no saben qué hacer.
Claro.
Sí, señor, claro.
Ay, ay, me estoy inundando, ay, ay, ay.
Bueno, en ese caso es lo que dice Barton, hay que ir hasta la vereda, seguramente debajo de alguna baldosa tiene que estar la llave de paso.
Sí.
En la vereda.
Esa es la de la vereda.
Claro, la general.
La general, sí.
Y se le está inundando todo.
Solamente el tipo puede venir.
Bueno.
Solamente el tipo, usted no puede, no está autorizado.
Bueno,
pero no
bueno.
Importa, señor, si se le está inundando la casa. Baila así
arriba. ¿Qué me importa? Usted tiene que llamar a la compañía de la luz o del agua.
Del agua.
Y tiene que venir el tipo.
Pero la cuadrilla por ahí se demora en ir. Y usted se le inunda
la cuadrilla que monto de reservados. Después, una cosa que tenemos que saber es que el plomero no cambia muebles de lugar, ni repara persianas, ni vehículos. Así que no lo llame al plomero y diga, bueno, lo llamaba para que me cambie la mesa de luz, me cambie la de este lado al otro.
No, bueno, eso lo puede hacer usted.
Claro. Al plomero poco serio, bororón, borón, borón.
Sí. Y al plomero poco serio.
Sí, bororón, borón. Al plomero poco serio, no le convendrá que sus clientes sepan que para cambiar un cuerito o un depósito pueden recurrir a alguien con menos experiencia. Si no hace falta que sea un gran plomero.
Sí, bueno, es cierto, sí, porque el cuerito es el cuando empiezan a estudiar plomería, el primer día aprenden cómo cambiar el cuerito, es lo más fácil.
Claro, y sin embargo, no conviene que usted se entere de eso, no le conviene al plomero.
No, pero vio que ahora las hace...
Prefiere que usted crea que ese es un trabajo, trabajo complicado, especialmente si es... Un plomero poco serio. Bueno,
cuidado. Pero mire que ahora le hacen las griferías complicadas, ¿eh? No es como antes que era un cuerito y ya está.
No, son carísimas.
Ahora tiene un monocomando.
Tienen unos sistemas muy difíciles, ¿eh?
Bueno,
muy,
muy complejo.
Hay muchas que ya no tienen más una manivela que gira, una perilla que gira, sino que tiene una palanca con distintas posiciones.
Sí, claro, el monocomando.
Sí, el monocomando. Yo tengo uno. Y me entretengo todos los días, que yo para arriba, para abajo, para el costado.
Pero la va a falsear.
A mí el primero, no juegue con eso.
No es para jugar.
No es para jugar, pues se le va a romper. Y arreglar eso cuesta un potosí.
Sí, es muy caro. Eso, bueno. Y después, si usted le pregunta a un plomero, y el plomero le va a responder con algo que usted no sepa, le va a decir que tiene que cambiar la termocupla. Por cualquier circunstancia, si a usted le dicen que va a cambiar la termocupla, le dicen, y eso vale mucha plata. Claro. De ese profundido.
Acá dice que muchas veces el encargado del edificio, o algún amigo, le puede solucionar cualquier problema sin llamar al experto. Pero también hay que tener cuidado porque la buena predisposición termina empeorando el cuadro, dijo Miguel Ángel.
No, señor.
Sí. Porque cae una herramienta o aprietan de más una llave y rompen lo que estaba bien, te lo rompen. Y algunas marcas de grifería, buenas tardes, ofrecen garantía. Buenas tardes, aquí venden grifería. Quisiera la grifería más lujosa que usted tenga. Onda de oro.
Bueno, la Augustus.
¿Augustus? Sí.
La Augustus.
Es espectacular. Es la que llevaron ahora para... Justamente compraron una canilla para el museo, para el Malva. Llevaron una de estas canillas. Para el museo de...
¿Usted las tiene en exhibición o tiene miedo que se la hagan?
No, nosotros las vendemos. La Augustus viene con incrustaciones de piedras preciosas.
¿Cómo preciosas? Gracias.
No, señor, las piedras, usted la quiere de oro, me dijo.
Yo la quiero de oro, sí.
Bueno, entonces viene toda de oro con incrustaciones de piedras preciosas, no pueden ser esmeralda.
¿Y no es peligroso la incrustación? A mí todo lo que sea incrustado... Sí. Me da un poco de miedo.
No, porque le ponemos donde dice fría y caliente, le ponemos la F de fría.
Sí, yo fui una vez, cuando era chico, a visitar la casa de Francisco Canaro.
Sí.
Ay, qué delicadeza de hombre tenía. Las iniciales de él en la canilla del baño.
No, señor, fría caliente era.
Ah, yo creí que era Francisco Canaro.
No, por favor.
Yo me hago instalar mis iniciales en todos los ascensores, señor, también.
Ah, sí, claro. Y Patricio Barton abajo de todo, ¿no?
Claro.
Bueno, sí, porque me gustaría... Para mí la grifería de lujo es la mejor manera de demostrar que uno realmente es un bacanazo.
Sí, sí. Ahora, la grifería de lujo, si tiene grifería de lujo, todo tiene que acompañar eso.
Sí, yo estaba pensando...
No puede poner un inodoro cualquier...
Claro, no puede poner una alacena de plástico, ponerle.
No, tiene que, por ejemplo, empezar a pensar en materiales como mármol, granito...
Mármol de Carrera.
De Carrara.
Ah.
De Carrara. Y además, Carrara. los diseños romanos, el bidet puede ser un león que saca el agua...
Un león, boca. O la sí, boca, pero la boca. Tiene que salir para arriba el agua, la boca del león apunta medio para abajo.
No, pero
¿qué lo va a poner a León da dos vueltas así? O panza no, arriba.
Es que el bidet es la cabeza, de la boca abierta del león.
Ah, ¿sí? ¿Sí?
Con la mirada. Y usted
me imagino
se
que
de los colmillos.
Me imagino que el inodoro no.
Los colmillos son muy peligrosos. Uno por ahí se levanta de golpe y se lleva al león a la rastra.
No, y el inodoro también, porque es una señal de poder el león.
Pero ¿cómo?
Claro, usted las casas, por ejemplo, de los poderosos, de los empresarios, de los ricos,
sí.
Tienen unas unos baños, iba a decir letrina, sí. Pero
lleno de leones.
Lleno de leones, de querubines,
sí.
De materiales preciosos.
Le digo, hasta el mismo el papel higiénico no es el mismo que uno conoce.
No, no, es un papel delicado, ¿no? No, viste, algunos lugares que usan papel de diario, no, señor.
No, no, esto papel es, de cuatro hojas, no es doble hoja, cuatro hojas. Casi es un libro, le digo.
Buscando un trébol de cuatro hojas, sí. Cuatrifoli.
Bueno, todo eso trae un baño de lujo, tiene que estar acompañado de todo eso.
Bueno, cuidado porque el plomero a veces desaparece.
Sí, usted esto no pasa muy...
Pero por ahí está escondido justo debajo de la pileta de la cocina o del patio o algo. Y usted habla, viene una amiga, por ejemplo, ¿no? Sí. Y el plomero está agachado ahí debajo de la pileta, no lo ve usted. Está trabajando ahí en silencio. Entra su amiga, se sientan ahí y usted le dice, mirá, te tengo que comentar una cosa. Estoy engañando a mi marido.
¿Pero por qué le va a decir eso?
Lo engaño a mi marido porque ya me tiene podrida, qué sé yo. Y, yo también, dice la otra, mirá, justamente. Y el plomero se entera de todo.
Ah, señora, hay que cambiar el cuerito acá.
Claro, sí, dice.
Sí, póngame un flexible también, ya que estamos.
Y a veces uno por ahí le dice que cuidado que está el plomero. ¿Ahí dónde está? Y está ahí el plomero, está huyendo. Por ahí usted justo habla mal del plomero.
Bueno, ¿qué va a decir del plomero? Que es un...
Y no sé, que no le... No, mirá, no me gusta ese plomero. La verdad, es muy atrevido. Cuando llegó me clavó la mirada.
Sí.
Sí, como que era una cosa muy invasiva.
Nena, ¿dónde está la llave de paso, nena?
No sé, señor plomero. Búsquela. Me dice nena, por ejemplo. ¿Cómo me va a decir nena? Soy una señora casada. Está bien que yo engañe a mi marido, pero soy una señora casada, merezco respeto. Bueno, pero habla despacio que está ahí, porque son dos los plomeros, ¿eh?
Caramelo, vamos a tener que cambiar acá la ducha, la parte de la flor de la ducha.
Tenía un kiosco antes el plomero ese.
Sí, me parece que sí. No tiene, en realidad la voz le tendría que salir como a fantasmada.
Sí, porque está abajo de la pileta. Dice una voz hueca. Si me alcanza, por favor, la pesa.
Mire, también pasa con los plomeros que a veces desaparecen, pero desaparecen realmente, le dejan el trabajo a medio hacer.
Sí, se van y no viene más.
Y se van a hacer otro, porque como trabajan en simultáneo, tienen varias cosas abiertas, digamos.
Al plomero, le voy a dar un dato también, generalmente se le ve el trasero.
Sí, señor. Bueno, esto, claro, por el pantalón, porque se agacha.
Se agacha, el plomero se agacha para trabajar, mismo el jardinero, ¿no?
Sí,
y
sí.
Se le ve prácticamente.
Bueno, señor.
Y ahora, yo como mujer, no me atrevo a decirle, señor plomero, acomódese los pantalones, me está sacando una foto.
No, señor. No, señora, usted tiene que hacer la vista gorda.
Sí,
más o menos.
No, digo, no, como que no viera nada. Sigue hablando con total normalidad. Vea lo que ve.
Sí, pero usted le clava la vista y el tipo se da cuenta,
Pero si
por
no
más
lo está
que esté mirando
¿no?
para otro lado, por ahí que, por más que esté mirando para otro lado, ¿no? Bueno, ¿qué es más difícil, arreglar una casa de familia así común o un apartamento?
Para mí el apartamento.
Sí, apartamento, porque tiene
porque,
que pedir...
Porque los espacios son más chicos, no tiene donde... Si tiene que limpiar algo o sacar alguna parte de la cañería, ¿y a dónde va el departamento?
Bueno, a ver, ya terminé. A ver, fíjese, a ver, prenda la televisión, a ver si sale algo.
A ver.
Sale agua.
Dale agua, sale,
sí, pero sí. Sale calentita, ¿eh?
A ver.
Prenda la canilla.
Abra la canilla.
No, están dando un concierto de la televisión.
Sale la radio por la canilla.
La radio sale, las 7:50.
El gusto pero, enorme.
Está Víctor Hugo.
El gusto enorme de saludarlos.
Bueno,
tapado de los caños.
Bueno, mire, mejor que le consultemos a las personas, a los oyentes, porque esto es un lío, esto de los plomeros. A mí me parece que nadie sabe nada. ¿Usted, Barton, entiende algo así?
Mire, yo justo tuve que hacer una obra grande de plomería gracias a un plomero que me recomendó Gillespie.
Sí, ajá. Sí, de la zona sur.
Me recomendó dos Gillespie, uno que era un delincuente y otro que era estupendo.
Bueno, claro. Yo dije, hay uno que es bueno, pero no voy a decir cuál es.
Sí, pero que me dijiste que era bueno era un delincuente. El otro bar.
Tuve un problema que tuve que llamar a un plomero no hace mucho.
Sí.
En una casa que no era mi casa, lamentablemente. Pedí permiso para ir al baño y justo habían sacado la cubierta del botón para tirar.
Ah, es muy habitual.
El botón
eso.
Del inodoro. Sí. Y había quedado ese fierro con varios agujeritos. Y yo, para entretenerme, metí el dedo en uno de los agujeritos. Y después, bueno, cuando lo quise sacar, no pude.
¡No! No, cuidado con eso.
¿Cómo? No pude sacarlo. Entonces, bueno, aguanté un rato, a ver. Incluso me acerqué hasta el lavatorio. Me puse un poco de jabón en el dedo o algo.
Sí, sí, está
y
bien.
Y no salió. Hasta que al final, bueno, ya la gente empezó a inquietarse y le digo, por favor, van a tener que llamar al plomero porque no puedo sacar el dedo acá del agujero. ¿De qué agujero? ¿De qué agujero? Gritaban todos, ¿no? Y veo como la gente enseguida quiere saber. Digo, no, el agujero acá del botón del inodoro que, bueno. Me llamaron primero un cerrajero para abrir la puerta.
¿Por qué? ¿No tenían la llave?
Estaba cerrada con llave. Pero me dice, si usted se estira, puede llegar. Y entonces, bueno, abrí. Ya están por tirar la puerta abajo. Abrí y entraron, justo en ese momento venían los bomberos.
Sí.
Porque dijeron, no, el plomero no había hasta ahora.
Ah, por eso empezamos.
Pero sí vinieron los bomberos voluntarios que lo van a sacar.
Sí, ¿cómo lo sacan? ¿Qué,
¿Cómo manera? Sí.
Bueno, sacaron el fierro.
Claro. Entero.
Sacaron el cuadrado ese de fierro, lo sacaron. Picaron, rompieron toda la luz y me dejaron a mí con el dedo, pero con un cuadrado de unos 30 centímetros de diámetro.
Y es pesado.
Un poco de ladrillo también traía. Y bueno, me lo llevé a casa, tuve problemas.
No, ¿cómo? No. Tiene que haber, ¿no fue a una guardia, a un hospital?
No, ese día no. Me fui a mi casa, al otro día fui a trabajar, tuve problemas en el laburo.
Sí.
Porque yo atiendo muchos clientes muy caracterizados, abogados, qué sé yo. Y yo estaba con el dedo, me daban la mano y yo le tenía que dar el dedo con toda la...
muy
con todo el coso del inodoro, ¿no? Hasta que al final, efectivamente, vinieron unos empleados y cortaron el cable. Me quedó, un pedacito todavía me queda, como si fuera un anillo grande.
Sí, yo le vi que tiene un anillo.
Sí, bueno, es eso. Es un pedazo de inodoro.
Qué raro que no pudo
sacar.
Ahora
estoy pensando que lo voy a limar bien, y le voy a poner un revestimiento así y una piedra preciosa. Y bueno, por lo menos disimulo, ¿no?
Sí, eso le debe haber pasado a todos los que llevan un anillo con una piedra preciosa.
Así es. Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes.
Bueno, a ver, hay mensajes que han llegado a través del Facebook, que es La Venganza Radio, y también en el WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580. Y hay mensajes como este que les va a leer Gillespie.
Sí, bueno, justamente lo manda Mariano de La Plata, que hizo una captura de pantalla del programa de carreras en Maroñas.
Ajá.
De este domingo. Y el caballo número uno, efectivamente, es el Negro Dolina.
Sí, sí, recibí el mensaje. Dice, está ahí, quien lo corre. Es una carrera para de 1.400 metros, yo calculo. Es para caballos perdedores en el hipódromo de Maroñas.
Sí, señor. El Negro Dolina...
O sea que viene de perder el Negro Dolina.
Sí, sí, no ha ganado todavía, ¿no?
No ha ganado.
El jockey se llama Jair Pereira.
Sí, sí, Jair Pereira. Bueno, el Stud Aurora.
Sí, señor.
Lo que no dice es el pelo del caballo.
Y calculo que será negro.
Y puede ser, puede ser que sea un saino negro, ¿no? Porque los nombres que le ponen a los caballos siempre tienen que ver con eso.
Se ve que hay otros oyentes burreros, porque acá también pasan la data un tal Pancho de Olivos.
Acá también Nora de Montevideo también me está diciendo que corre el próximo domingo.
Hay que apostar, a unos mangos ahí.
Sí, algunos de nosotros tienen ganas sí. de apostar. Dale, dale.
Aquí un mensaje para Barton, de Cristina de La Plata. Dice, lo que vos decís es crema de ordeñe, no leche de ordeñe. Originalmente era la que se usaba para frotar la ubre de las vacas antes
claro.
o después de ordeñarlas. Bueno.
Claro, o en lugar de ordeñarlas.
Sí. No, sí. Pero a mí me la regalaron para uso personal.
Claro, no, ¿qué vaca tiene Barto?
No, por eso.
Bueno,
gracias.
Acá Mónica Ayos está escribiendo.
Ah, qué bien.
Qué regalazo escuchar a Alejandro nombrar a mi viejo en su programa, Víctor Ayos, que fue coreógrafo de varias películas de Argentina, Sonofilm, como Joven Viuda y Estanciera, El Patio de la Morocha, De los Apeninos a los Andes.
Sí, señor.
Buenas noches, Buenos Aires, y muchas más. Gracias por seguir haciéndome sentir más cerca, dice Mónica Ayos. Muy amable. ¿Qué más?
Tengo un aquí pedido espera, para el sordo. El pedido para el sordo lo hace Facundo de La Paternal. Pide El Orangután, de Chico Novarro.
Bueno, Rana de Calzada, de Calzadilla. Soy mecánico. Existe el ventilador con rociador. Tengo uno en el taller.
Claro que existe.
Nos invita a un asado.
Muy bien.
Si tienen un problema con el auto, se lo arreglo.
Sí, todo junto, agarro todo, digo sí a todo.
Ahí está, sí, sí. Bueno, voy a hablar con Rana de Calzada. Tengo un auto que hay que arreglar y no sé cómo.
Bueno, muy bien.
Aquí Fer de San Martín de los Andes dice, soy músico, tengo un dúo que se llama Mandinga, hacemos piazzola, quena uh-huh. y piano. Y resulta que mi compañera es nieta de Antonio Cerazo, guitarrista de Carlos Gardel, autor del vals Viejo Jardín. ¿Lo tiene, Dolina?
Viejo Jardín, sí. Y dice, mira, es muy lindo, creo. Y lo ahí va a ver. Y Rosario Jardín del Recuerdo, pobre página triste de ayer, dulce y digna de un pueblo lejano, que nació en un bello atardecer, aún evoco el camino empolvado, que orillaba humilde mansión, y aún evoco el rosal que crecía entre brisas, arrullos, perfumes y sol. ¿Le gustó?
Muy bien.
Bueno, dale.
Ahí lo tiene.
Gustavo de Avellaneda dice que la exnovia de Napoleón estaba muy desmejorada por el paso del tiempo. Él también, pero lo disimulaba tras su título de emperador. Bueno, está bien.
Aquí le pregunta Marisol de Buratovich, le pregunta al negro si pudiera describir la obra de Cervantes con una sola palabra, ¿cuál sería?
No, mire, no lo haría.
Obra.
No lo haría. No lo haría. Trataría de no hacer semejante cosa. Alejandro, le cuento que el empacho, el mal de ojo y los nervios se pueden enseñar a curar el día de San Juan también, ¿eh? El 24 de junio, dice Alicia de Rosario. Mirá vos, que el 24 de junio es al revés, es el revés de la Navidad. El día de San Juan es el revés de la Navidad y es un día más bien diabólico, según se entiende.
Ah, bueno. Aquí, mire, bueno, le dice desde Nova Friburgo, no sé si es esto, Río de Janeiro.
Sí, sí.
Dice, Dolina, ¿usted está peleado? ¿Le pasa algo con Tchaikovsky? Porque nunca toca nada de Tchaikovsky.
¿Ha visto? Bueno, la canción del inspector Gadget pide Julieta de Córdoba, ¿eh?
Buenísimo.
Dedicado a su hermana Pamela, y también Lobo del Aire.
Sí, no lo conozco, esa serie.
Conozco Jerry Lobo, que era pésima.
Sí, sí. Pero la mirábamos.
Dale.
Con Perkins. No, después no viene el trío sin nombre, más tarde.
Le dicen a ustedes, Guilepe, que al final no informó cuál era la página de internet donde se veían las revistas literarias argentinas.
En un ratito les voy a informar. En el primer corte que hagamos lo busco. Tony de Mendoza nos escribe y dice, son una linda compañía, ¿eh? En la noche y en el día, mientras trabajo con los programas grabados. Saludos a todos.
Víctor Alarcón pide La Mariposa. El estilo de Gardel, o sea, el estilo, ¿eh? La Mariposa Liviana. Manuel lo canta ese, hay que pedírselo. Sí, sí.
Aquí dicen, los escucho desde Allen, Río Negro. El líquido que secaba los callos y llegaba hasta el hueso se llamaba Monje Negro.
Monje Negro era la marca.
Sí.
Sí, señor. Tenían un frasquito ahí, chiquito. Feliz Día Mundial de la Radio. ¿Qué, otra vez es el Día Mundial de la Radio?
No, el día para nosotros.
Tuve que escribir 35 reportajes.
No, ese es el mundial que no, es trucho ese día.
Bueno, esto es Verónica desde Rosario.
Gracias. Soy Javier de Mataderos, le pido al sordo si puede ser Pobre Colombina.
Sí. La Colombina está triste y da pena, pobrecita nena, tan linda y tan buena. Un día, lo voy a tocar porque no puedo tocar. Bueno, se parece mucho a Solo se quiere una vez, la música de la primera parte de Pobre Colombina, un tango que cantaba Gardel, pero también, y muy bien, Jorge Casal. No, Horacio Deval, perdón. Horacio Deval cantaba muy bien Pobre Colombina. Casal era un gran cantante también. Dale.
Tengo la dirección de internet donde tienen que ingresar para el archivo histórico de las revistas argentinas. Es AIRA, AHIRA, AIRA.com.ar, archivo histórico de revistas argentinas. Ahí encuentran todas.
El Pato de Neuquén dice que yo tan solo 20 años tenía, él lo quiso cantar y le salió con la letra de La Pulpera de Santa Lucía. Dice, creo que son décimas que inspiraron a Cadícamo y a Blomberg y se pueden intercambiar. No son décimas, son cuartetas octosílabas y hay 500, más o menos 500.000 que se pueden intercambiar, ¿no? Pero la música en realidad no es parecida. Bueno, dale.
Amalia de Santiago del Estero dice, los escucho siempre mientras estudio por la noche. ¿Será por eso que todavía no aprobé ningún examen? Fue desaprobado en todo. Bueno. No.
Un recuerdo de Oscar desde Sydney para Chick Corea, que murió ayer.
Dale. Sí, ayer. Gran pianista de jazz y de algo que se llamó jazz fusión.
Sí, claro.
Donde, donde se mezclaba el rock, la música flamenca, la música brasileña. Bueno,
dale.
Susana Pérez Mariosa nos escribe, dice, les cuento que yo vi ventiladores que largaban agua en los parques de diversiones de Disney.
Mirá vos,
Bueno.
Me hicieron llorar de risa, dice María Teresa, con me quedaron solo los tendones.
En el gimnasio, sí.
Bueno.
Días pasados, hablando de tangos y cantores, el muy buen cantor Gustavo Vicentín dijo que la versión que hace Dolina del hermoso vals Yo tan solo 20 años tenía es memorable, y estoy totalmente de acuerdo, dice Rafael Pérez de Rosas.
Muchas gracias, me pone muy contento eso. Acá piden la canción de las chicas del cable, dice Bilu.
Bueno.
No, esa sí que tampoco la conozco, ¿no?
No, yo tampoco.
Bueno, Ana de la Universidad Rosario, gracias, que manda saludos. Ana María Bani también, Mónica Perrone que está en Montevideo, de Carnaval, Ana Reicher, todos dejan besos y abrazos.
Bueno, muchas gracias a todos.
Graciela,
yo no tengo más mensajes, ¿ustedes? ¿Sí?
Graciela, bueno. Martirena nos escribe desde Montevideo, dice, las grandes cadenas de farmacias fundieron a las antiguas farmacias de barrio.
¡Sí, señor!
Sí. Dice, se acabó el charlar con el farmacéutico.
Eso es una suerte, ¿no? ¿O no? Ah, no, no.
Ahora empieza a enumerar las ventajas, ¿vio? Que claro. Quieren hablar a favor y terminan hablando en contra.
No, no, que le diera los remedios y usted le llevaba la receta después, que le tomara la presión gratis. Bueno, todo empeoró, dice.
Eso son corruptelas, señor, que ahora no existen más. Nosotros ya no, ni siquiera tenemos que recibirnos de farmacéuticos. Yo, por ejemplo, atiendo ahí en la farmacia esa y soy caramelero.
Bueno, sí. Bueno, en verdad venden más caramelos que remedios.
Sí, sí, que remedios.
Puede funcionar.
Bueno
no, pero en la provincia de Buenos Aires no hay cadenas de...
No hay.
No permitieron.
No, no.
Pero...
Siempre quisieron y no lo han logrado.
Claro.
Bueno, amigos, ¿les parece que hagamos una pausa?
Por favor.
Gracias.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Estamos ya en la temporada 2021, pero seguimos cada uno desde su casa haciendo el programa de forma remota. Ustedes se pueden comunicar con nosotros, ¿de qué modo? A través de redes sociales, como La Venganza Radio, así nos encuentran, y si no, en el WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580, ahí nos pueden escribir.
Vamos a contar algunas supersticiones medicinales de la antigüedad o de la Edad Media. Bueno, curaciones que fueron realmente curiosas y que hoy causan asco y repulsión. Plinio el Viejo culpaba a un tal Ostanes, un mago persa que andaba con Jerjes, de ser el propagador de una serie de espantosos remedios tales como la sangre de los gladiadores, el cerebro de los niños de pecho para curar la epilepsia. Demócrito creía en la eficacia de los huesos de la cabeza de un criminal para tratar la fiebre, y Artemón recomendaba beber en una calavera agua juntada de una fuente. Bueno, estas creencias antiguas estaban todavía lejos de una práctica muy difundida en Europa desde el siglo XV hasta el XVIII. Hablamos de la necroantropofagia.
Sí.
Dice el cronista que el Renacimiento, durante el Renacimiento y más allá, Europa se comió prácticamente a todos los difuntos acartonados de Egipto y Asia Menor, ¿no? Millones de cadáveres. ¿Por qué? Porque se creía que comer porciones de momias curaba el dolor de cabeza. Buah. Pero también curaba los dolores dentales, atención. Contrarrestaba los venenos y aliviaba la garganta. Bueno, prácticamente un veneno, una panacea. Todo aquello lo recomendaba el veneciano Andrés Mattioli, allá por 1581. Pero las momias eran difíciles de conseguir. La voracidad de los europeos era tal que los sepulcros egipcios y sirios quedaron finalmente vacíos y los boticarios tuvieron dificultades para encontrar siquiera unos andrajos de porquería con que enriquecer sus pócimas salutíferas. Aparecieron entonces falsificadores de momias. Atención, En realidad eran propiamente momias, pero momias de muertos nuevos. Claro, en 1562 claro, se vendían en Egipto momias falsas por 25 escudos de oro, que era mucho, Era mucho. En 1564, Guy de La Fontaine, médico del rey Carlos IX, se encontró en Alejandría con un mercader que le mostró cerca de 40 cuerpos momificados ya dispuestos para la venta. Su antigüedad era de 4 años. Entonces, preocupado, La Fontaine notó que aquellos cuerpos envueltos en trapos viejos se les había adjudicado inclusive nombres de inexistentes reyes y faraones. Así viajaron a Francia, Italia, España e Inglaterra miles y miles de difuntos que, más tarde pulverizados, integraron las pócimas más reputadas del momento. Francisco I de Valois, rey de Francia, no daba un paso si no llevaba de reserva un tarro de momia. Ya en el siglo XVI, bueno, es que Francisco también vivió en el siglo XVI, ¿no? Nació en el siglo XV, murió en el XVI. Algunos médicos comenzaron a cuestionar la bondad de semejante basura. Ambroise Paré, Paré era el médico del hijo de Francisco I. Era el hijo de Enrique II. Rechazaba las momias, aduciendo en principio que los caldeos y los egipcios no habían embalsamado a sus antepasados para que se los comieran los cristianos. Escribió Paré: en cuanto a la falsificación, estamos viendo cómo nos hacen tragar de manera indiscreta y brutal la carroña hedionda de los ahorcados o de los peores canallas de la chusma de Egipto, sifilíticos o apestados o leprosos, como si no hubiera otro medio de salvar a un hombre que introduciendo en él otro hombre, dijo Ambroise Paré.
Bueno.
Estaba muy enojado, evidentemente.
Sí, sí. ¿No?
Digamos que a pesar de las quejas de muchos, aún durante el siglo XVIII, la momia siguió formando parte de numerosas recetas. Bueno, una anécdota aparte que tiene que ver con la conservación de los cuerpos. En el siglo XVII, el médico neerlandés Frederick Ruysch ideó un generoso sistema de conservación de cadáveres que mantuvo en secreto. Ahora bien, en 1691 fundó el primer museo anatómico de Ámsterdam. Cuando Pedro el Grande de Rusia fue informado de las habilidades de este Ruysch, bueno, decidió comprar 300 cuerpos y se compró 300 momias. Cuando el cargamento llegó a San Petersburgo, descubrió con horror que los marineros del barco que lo traía se habían tomado el aguardiente en que estaban sumergidos aquellos cuerpos. Y se arruinó toda la operación. Otras supersticiones estaban ligadas con el oro. Desde la antigüedad clásica se usaba el oro como remedio, y más tarde la medicina de los árabes lo ubicó oficialmente en la farmacopea más distinguida. En Europa, una crónica de la corte de Luis XI dice que el rey bebía oro para controlar el mal que tenía, que era, no era otro que el baile de San Vito. El rey se tomaba 96 doblones de oro por mes.
No se intoxicaba con...
No. En un libro publicado en 1489 por Marsilio Ficino, llamado De Triplici Vita, se dice que al oro le correspondía cierto papel en la cura de la viruela. era preciso cubrir el rostro afectado con una lámina finita de oro, ¿no? La fuerza radiante de aquel metal debía anular, esto decía Ficino, la obra destructora de las pústulas malignas. Un noble y general húngaro llamado Miklos Bercheni tuvo una esposa que se enfermó de viruela y él la intentó curar, como hemos explicado. Pero parece que la cura se complicó porque se le cubrió la cara a la mujer con una lámina primero, ¿no? Una lámina áurea,
sí,
que se estaba secando. Así permaneció con la máscara durante un tiempito. Cuando se la tuvieron que sacar, no pudieron. No se la podían sacar. Emplearon sin éxito toda clase de líquidos. Después intentaron sacársela con un punzón. Lo lograron, pero por una reacción química desconocida, óxidos, qué sé yo, la nariz de la mujer le quedó completamente negra. Y la viruela tampoco se le curó.
Qué
última curiosidad, qué mala onda, ¿no?
Sí, sí, la verdad.
Las sangrías, que se practicaron durante mucho tiempo en Europa, pero los médicos no las hacían. Le indicaban que lo hicieran, sobre la persona necesitada, a un gremio de ayudantes llamados justamente sangradores. Como muchos de estos ejercían simultáneamente el oficio de cortar el pelo, se estableció allá por el 1500 unos locales donde acicalaban a un cliente y de paso lo aliviaban de una porción de su sangre que, según ellos creían, podía hacerle bien. Así los peluqueros o barberos sangradores se identificaban haciendo pintar a la entrada de sus barberías unas rayas coloradas.
Ah, bueno, es el hasta el día de hoy. Las barberías tienen una blanco y...
Una rayita, sí.
Una raya, sí.
Los dolores de cabeza se curaban abriendo las venas de la sien. Los dolores del tórax sangrando el brazo izquierdo. Los de vientre requerían cortar una vena del brazo derecho y una o dos en el tobillo. Bueno, una vez que derramaban la sangre sobrante, aplicaban vendajes para cortar la hemorragia. Las sangrías se repetían a veces varios días seguidos o incluso varias veces el mismo día. Nunca se pudo comprender bien las razones de la continuidad de aquella práctica, que hacía que los enfermos empeoraran notablemente. Digamos, para terminar, que en la mayor parte de las ocasiones se empleaba porque se achacaban los males del paciente a un exceso de fluidos malignos, y como se ha dicho, exceso de sangre. Y tal vez algún éxito casual fue el que hizo que las sangrías pervivieran. A lo mejor alguno que tenía hipertensión.
Claro, ahí sí,
me imagino. Y le puede haber hecho bien, ¿no? Bueno. Pero la mayoría de las veces aquellas purgas terminaban mal. Esto es todo lo que tenemos para contar hoy, de aquellas circunstancias médicas que, por suerte, ahora hemos superado. Vamos a escuchar a la orquesta de Francisco Canaro en el vals que se llama Corazón de Oro, justamente en atención a las curas que se efectuaban con oro.
Era la orquesta de Francisco Canaro. La venganza será terrible, corazón de oro. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¡Se cortó la luz! ¡Se cortó la luz!
¿Y qué hacer, no? ¿Qué se puede hacer?
Durante las épocas de calor, la falta de electricidad suele ser un problema recurrente. Aquí te dejamos algunos consejos, bla, bla, bla. Pero a mí se me cortó hace poco, ¿se acuerda?
Sí, claro. Hace 10 días atrás.
Sí, algo así.
Bueno, hubo un apagón grande esa vez.
Un apagado, efectivamente. Sí. Y yo no encontré las velas, no encontré los fósforos, nada, señor.
Claro, pero usted no escucha este programa, porque estos consejos los damos...
Claro, todo el tiempo se lo estamos dando.
Y bueno,
ya le dijimos como 50 veces que tiene que tener unas velas, y siempre las pone en el mismo lugar.
Claro.
Yo antes las tenía... Las tenía en unos candelabros muy elegantes que tenía aquí en la mesa del comedor.
Sí, ¿y qué pasó?
Me afanaron las velas.
No, señor, se las gastó en una cena romántica.
Sí, eso es verdad. Cuando viene una dama, yo pido primero, artículo primero, pido una pizza.
Sí, bueno.
Y después le prendo los candelabros, le digo, amada mía, ¿cierto?
Sí,
me imagino lo sensible que deberá ser ante un hombre tan romántico como yo.
Bueno, escúcheme, tan romántico, por lo menos sacará la pizza de la caja.
Sí, claro, ¿qué quiere, que me la coma con cartón y todo?
No, pero quiero decir, la pondrá en una fuente o algo.
Sin embargo, cuando se apaga la luz y uno justo está con una dama, supóngase que usted lo vino a visitar una dama que es amiga nada más, que no tiene algo con... A usted le gusta la tipa,
sí,
pero no sabe cómo acercarse, imagínese, ¿no? O es compañera de trabajo, o algo. Usted la conoce, sí, pero... Entonces la viene a visitar por una cuestión protocolar, qué sé yo, justo se corta la luz.
Uy, eso es...
Para mí ese es el momento...
Sí, sí, no, ojo que puede ser un muy buen momento, si lo sabe manejar.
Pero desde luego, usted agarra enseguida, por ejemplo, finge que se asustó.
Bueno, no, pero eso, discúlpeme,
se cortó
eso...
La luz, y usted la abraza fuertemente y de paso la empieza a besar en el cuello.
No, bueno, eso está tipificado como un abuso absoluto.
Bueno, escúcheme. Yo porque me asusté, le dice usted.
Es mejor que haga que se asustó a que se empiece a hacer, por ejemplo, que es un monstruo, que es un vampiro en la oscuridad.
Asustala a ella, no está claro, mal eso.
Dice.
Usted le asusta a ella y ella se asusta, lo abraza y lo besa en el cogote.
No creo que eso ocurra, sí que usted...
Y lo dice, miércoles.
No, señor. Sí, es un momento para prender las velas que usted puso en el candelabro.
Ya las tenía prendidas, señor.
Bueno, pero la tienes que reponer.
Bueno, eso es lo que estoy tratando.
Bueno, sí, no, señor, y sí, porque después le vuelven a cortar la luz y usted no la repuso.
Claro, ese es el tema.
Y ahí se acuerda del asunto, ¿vio?
Sí, yo siempre me acuerdo solo cuando cortan la luz y me prometo, digo, mañana a primera hora, ¿a qué hora abre la almacén?
Eso lo compra, es claro, en un supermercado chino lo compra cualquiera.
Claro. ¿Tiene que ser chino o no?
No, en cualquier lugar, señor. Un
kiosco. Entonces, ¿por qué me mandó al mercado chino? Me queda como a 20 cuadras.
Bueno, cualquier
lugar. Ahora que llego acá, me dice que en cualquier lado la podía comprar.
Pero, lo que le quiero
hubiera
decir...
podido comprar abajo de casa, que hay un supermercado. Sí.
Las velas Lanchela.
Claro. Pero mañana lo prometo, ¿eh? Ahora, lo que pasa es que llega el otro día y digo, ¿qué me importa? Mirá si justo me lo van a cortar otra vez.
Pero, señor, ¿sabe cuántas cosas se prometen en la noche anterior?
Sí, lamentablemente.
¿Cuántas cosas?
Somos así. Yo estuve escuchando un streaming de Rolón.
Sí.
que se llama Somos Así, justamente, ¿no?
Bueno, qué buen nombre.
Cuenta, sí. Rolón, cuenta, lo cuenta durante todo el streaming, que, bueno, que somos así, ¿no? Que muchas veces prometemos cambiar, mejorar, modificar nuestra conducta, y sin embargo, dice lo de Rolón, al otro día, cuando se corta la luz, nos damos cuenta que no compramos velas todavía. El ser humano es así. Promete, promete, pero al final nunca la repone.
Qué bien, qué buen momento. Muy bien,
te
muy
juro,
buenas.
Te juro que estuve a punto de salir corriendo a comprar velas.
Sí, pero usted escucha...
Diga que no me importó, ¿no? Que...
Y está cerrado a esa hora. Que usted...
Ahora le digo, existe un aparato tecnológico ya hace algunos años que es una luz que usted está constantemente apagada, pero que se prende solamente cuando se corta la luz.
Sí, eso no puede ser nunca.
Sí, señor.
Es magia.
Y bueno, está siempre apagada, toda la vida apagada. El día que se le corte la luz, se prende esa luz.
Pero la tiene que tener enchufada la corriente.
Tiene que tener la
corriente. Eso aparece en algunos edificios, ¿no?
Sí, claro, señor.
Si no, claro. Se puede comprar... Justamente mi pregunta era... la que usted se apresuró a responder, ¿no? Con toda justeza. ¿Cuáles son los aparatos, más allá de las velas, de los que uno puede disponer para solucionar rápidamente?
Bueno.
Lo primero es un equipo electrónico.
Sí, señor, claro.
Yo, no me acuerdo, un día fuimos a actuar, no me acuerdo dónde, o me acuerdo, pero no quiero decir.
Sí, yo también me acuerdo.
Y había corte de luz. Sí. Y había un equipo electrónico.
Ah,
exactamente, sí. Atrás del escenario.
Sí, sí, me acuerdo.
Entonces no podíamos escuchar lo que decíamos. Sí, no, terrible.
Estábamos en una carpa, me acuerdo.
En una carpa, efectivamente, imagínese. Sí. Al mismo tiempo, una carpa, corte de luz y equipo electrónico.
Faltó el frío.
¿Cómo?
Faltó el frío en esas condiciones.
También hacía frío, era en invierno.
Pero cómo lo extrañamos, ¿eh?
Sí, sí, sí. Lo sacamos adelante al final. Bueno, a mí me parece también que las linternas no son una buena cosa.
Sí, sí, pero también, bueno, la linterna, el problema que tiene también es que tiene que tenerla con las pilas puestas y cargadas.
¿Cuánto dura una pila de verdad?
Y depende que a dónde la ponga.
En la linterna, ¿dónde quiere?
Dos meses.
En la licuadora.
Dos meses.
No, ¿qué dos meses? Si la linterna usted la deja prendida, la pila le durará 2 días, 48 horas. Es la única manera de testear la duración de una pila.
Yo no estoy seguro de eso que usted dice, ¿eh? Igual con la para leer, ¿qué es lo mejor para leer? Porque con la linterna no. Usted no le alcanza la mano para leer.
¿Usted dice cuando se corta la luz?
Sí.
Claro.
Bueno, ahora venden unas lámparas que viene con un broche y que usted lo abrocha al mismo libro.
Sí. ¿Cómo lo va a abrochar al libro? Sí.
Sí. Las he visto, sí, tiene como una especie de flexible.
Una flexible.
Qué notable, qué buena idea.
En la punta.
Sí. Yo tengo una bandeja para leer en la cama que tiene esa, es una tabla con esa luz, con el broche, un agujero para poner una bebida y otra bandeja para poner un lápiz.
Bueno, todo eso con respecto a la luz. ¿Otra bandeja para poner un lápiz?
Sí, usted se lo lleva a la
¿Para
cama.
¿Para qué lo quiere el lápiz si está leyendo?
Y para marcar en el libro.
¿Qué va a marcar en el libro? ¿Usted marca con lápiz en los libros?
Con birome.
Está loco usted, pide, he visto que ha pedido a la Biblioteca Nacional libros, unas primeras ediciones de Lugones, sí. Y usted se pasa anotando. Qué malo es el romancero de don Leopoldo Lugones.
Le pone con birome al costado, le pone muy buen párrafo.
Sí, Borges decía que, creo que era un cuento humorístico de Borges y Bioy, que en los márgenes ponían cosas tales como: acá te agarré.
Una cachada.
El otro día hicimos un buen chiste, ¿eh?
¿Cuál fue?
El chiste del tipo que le compra a los niños para que no se peleen, le compra un sub y baja a cada uno.
Sí, sí. Sí, señor, estuvo bueno.
Bueno, vamos adelante porque en realidad...
Sí, vamos, a ver.
Como ya hemos hecho muchas veces este informe, estamos yendo por lugares poco recorridos. Acá dice que inmediatamente que se corta la luz hay que apagar todos los electrodomésticos.
Sí, es lo primero que hay que hacer.
¿Por qué, señor? Mi objeción es esta. Usted apaga todos los electrodomésticos y se pone a esperar que venga la luz. Viene la luz y usted no se da cuenta. Y está como 4 horas esperando que se la den de nuevo.
Sí, pero ¿sabe el riesgo que corre? Que cuando la luz estuvo cortada y después la vuelven a habilitar... Viene con todo la luz, estuvo contenida la luz y cuando se abre como un dique eléctrico y viene
no
con...
me diga.
Sí, le quema todos los aparatos.
Le quema todos los aparatos, ¿no?
Claro. Viene como una furia.
¿Como una purga?
Una furia. Una furia. Viene otra que 220 volts. Viene mucho más.
Viene más, vienen 500, 600. No, y sí, eso lo puedo entender perfectamente porque yo tengo mucha noción de lo que es la electricidad, ¿no? Así que me doy cuenta.
¿Usted es electricista?
No. Soy solamente antivacuna.
No, bueno. Pero, sí, puede haber un golpe voltaico.
Sí, señor.
Oh, qué grande Voltaire, ¿eh? ¿Cómo sabía de electricidad? Le pusieron los voltios en honor a él, a Voltaire.
No, señora, Volta.
Era una Volta, un pícolo navío.
No, bueno.
Volta quiere decir vez. Por eso se usa el nombre Volta. Dice 500 voltios, que quiere decir por vez.
No,
una
no,
Volta,
no.
100 voltios.
No, no es así, no. Señora. No es así.
Bueno, pero sí hay que dejar la heladera encendida.
Sí, la heladera
encendida. Cuidado, ¿qué pasa? ¿Cuánto pueden aguantar? Yo me lo pregunté mucho la última vez que se cortó la luz. Porque yo tenía alimentos en el freezer. Unas viandas que yo había comprado.
Sí, señor.
Y bueno, ¿cuánto puede aguantar sin que se pudran?
En el freezer, sí. 8 horas.
Depende de qué sea, porque mire, yo tengo 6 kilos de calamares.
Y eso se pudren al mirarlo.
Sí. Y eso se le pudre, se
ya
le
casi está.
10 minutos la luz.
Sí,
ya viene medio podrido.
Ya cuando lo compro,
ya viene. El calamar ya de por sí está medio podrido en vida.
Sí.
Imagínese con la vida que lleva, ¿no? Cuando se muere, ya está, pero... A pasos agigantados se está pudriendo. Imagínense, le corta la luz, chau.
Y sí.
Pero 8 horas es poco, ¿eh?
¿8 horas es poco?
Es una jornada laboral.
¿Se le pudre o a las 8 horas le queda en el estado como si estuviera fuera de la heladera?
Yo creo que a las 8 horas lo puede comer perfectamente.
Ahora para mí también. O mejor dicho, estoy deseando que sea así, porque yo me los comí.
Bueno. Ya lo veremos en las próximas horas cómo evoluciona su estado de salud.
No, hace como 20 días que me lo comí.
Lo que sí es cierto que muchos de los alimentos que están en el freezer y se han descongelado, no los puede volver a frizar.
Ah, ¿por qué? Eso es un capricho. Capricho de los vendedores de cosas frizadas.
No, a menos que cambie de estado. Si usted lo cocina, ahí lo
que
puede
se case.
No, puede volver a frizar si lo cocina. Si no, no.
No entendí.
Ahora, escúcheme, por ejemplo, es así, usted tiene una carne cruda, frizada.
Sí, que lo dice de una manera que...
Bueno, la saca del freezer.
Sí.
Esa carne, si está cruda, no la puede volver a frizar. Ahora, si usted la cocina, la puede frizar cocinada nuevamente. Porque cambió de estado.
Ah,
¿comprende?
Y no se da cuenta, digamos, la
no sé cómo es. Ahora, yo le hago una consulta. El señor acá dice que hasta 8 horas...
sí, con la puerta cerrada. Con la puerta cerrada del freezer estoy hablando, por supuesto.
Sí, no, si usted le empieza a hablar, a abrir.
Bueno, digo, con la puerta cerrada.
No, no, está bien, señor. Ahora, puede suceder que corten la luz cuando yo no estoy en mi casa.
Y usted no se da cuenta nunca. Usted vuelve 5 minutos antes de que usted regrese.
Pero escuche. Claro,
ahí se le derritió toda la comida, se le volvió a congelar. Usted el día siguiente se come las empanadas que tenía ahí.
Claro.
Y revienta como un sapo, señor.
Pero por eso le digo, me como los calamares y ya no me enteré que se descongelaron.
Pero ah, bueno. Eso para mí, la compañía de la luz lo tendría que pagar por bueno.
Pero yo les dije el otro día que hablamos de este tema, les dije un truco para saber si se cortó la luz mientras no estamos en casa, que es poner una moneda arriba de, en la cubetera, arriba de un cubito. Si la moneda, cuando usted vuelve, está en el fondo del cubito, se le cortó la luz.
Pero usted claro, piensa
qué extraordinario
que
eso, ¿eh? Bueno, bueno. ¿De cuánto tiene que ser la moneda?
No, no importa, bueno, eso.
No importa. ¿Cómo no importa?
Pero usted cree que cada vez que yo vengo de trabajar, que vengo cansado, voy a ir a mirar el cubito.
Y sí, sin embargo, es la única manera que tiene de preservar su vida.
Sí, trabajando.
¿Sabe cuántas personas durante el último corte de luz murieron por haber comido calamares en mal estado?
No, me imagino que varias.
¿Cuántas?
Bueno, no lo sé, yo se lo estoy preguntando a usted.
No, señor, usted trae el dato. Le reitero, yo no puedo tener esa información. ¿Qué hice yo? Usted lo plantea como un saber propio.
Bueno, otra cosa que hay que fijarse es el alcance del corte. ¿Y para qué? Para hacerse mala sangre únicamente.
No, porque por ahí es de su casa.
Claro, si es de su casa, llama rápidamente a la cuadrilla y se lo. Ahora, si es un corte generalizado de toda la ciudad.
¿Cómo llama? ¿A quién llama? A mí nunca me atendió nadie.
No sé si lo atienden, pero usted puede llamar a un número.
Pero salen en el celular, salen.
Sí.
Hora aproximadamente del regreso del corte. Abril del año que viene.
Sí, sí, siempre la hora la tienen bastante, siempre es sí, más pasa. De lo que, sí, para que no haya reclamos.
Claro.
Ponen 3 de la mañana.
Una cosa muy importante, así como guardar velas, luz o lo que sea, es el suministro de agua. Yo siempre tengo una botella de agua que la tengo escondida en el ropero por cualquier cosa.
Sí.
Y si llega a haber una situación así de emergencia, que yo no puedo tomar agua, no me puedo hidratar, corre el riesgo mi vida.
Sí, señor.
Agarro, saco la botella del ropero y me la tomo.
Sí, porque bueno, muchas veces está relacionada la electricidad con el agua.
Sí, como el plomero que llamamos hace un rato.
Sí, sí. Se corta la luz y mucha gente se queda sin agua. Por eso hubo una época donde había muchos cortes de luz que la gente llenaba las bañaderas con agua.
Llenaba la bañadera, sí señor, y se tomaba. La misma agua con la que se bañaba, se la tomaba, señor.
Bueno, no sé, eso va de cada uno.
Acá dice, un buen artefacto para defenderse es el auto. Por ejemplo, si no tenés radio que funcione a pila, podés usar la radio del auto.
Sí, claro. Prende, se mete adentro del auto, si es que el auto está cerca suyo.
Claro, no, también podés prender las luces del auto.
Sí.
Y iluminar por la ventana.
Sí, pero ilumina el comedor, la mesa.
Claro, si viene en visita, ponele.
Usted vive en un sexto piso. ¿Qué hace? ¿Tiene el auto estacionado?
Entonces, lamentablemente, no, véndalo el auto.
Y bueno, es un problema, ¿eh?
Bueno, pero sirve para escuchar la radio el auto, ¿eh? Eso es verdad.
Es el mejor lugar para escuchar radio el auto, le digo.
Bueno, le voy a decir otra cosa.
A ver.
Esto para mí es decisivo y a mí me pasó, hablando del auto. El garaje que tengo yo, o donde guardo el auto, digamos, se abre electrónicamente.
Solamente ¿Con un control remoto?
No lo sé, a mí me dieron un aparato que apreté el botón y se abre. Ahora, cuando cortan la luz no se abre. ¿Qué hago? ¿Lo vendo el auto?
No, bueno, no, tiene...
Me van a dar menos.
Habrá una
Mire, su auto es muy lindo, está muy bueno, pero ¿para qué lo quiero? Dicen.
No, todas las cosas automáticas tienen una función para hacerlo a mano.
Sí, sí.
Para mí no, eso yo nunca lo vi.
Por ejemplo, los portones...
Por ejemplo, eso no es verdad. Las... Los cierres de las puertas eléctricos de los autos no tienen para hacerlo a mano.
Eso es...
¿A las ventanillas no?
No. Y si a vos se te gasta la batería y te quedaste adentro del auto, porque si te caíste al río, ponele, y querés salir, no podés.
Pero escúcheme una cosa, pero la puerta no tiene una cerradura donde poner una llave.
No abre.
Ah.
De afuera la tiene, pero no de adentro. Pero bueno, yo me estoy refiriendo a las ventanillas, no a la puerta.
No, la ventanilla no la puede...
No, la ventanilla,
la ventanilla no se puede abrir, señor.
No.
Bueno, peor también si le queda abierta y no la puede cerrar, ¿no?
Tampoco, si está abierta, entonces no la puede cerrar. Pero yo prefiero que me quede abierta, no que me quede cerrada.
Claro.
Que yo tenga que quedarme adentro del auto toda la noche.
Claro.
Bueno, estos son apenas algunos de los problemas.
Sí, bueno.
Y yo voy a reclamar...
¿A quién va a reclamar?
Voy a reclamar a la compañía, a la CADE.
¿Qué es la CADE?
¿Qué es la CADE? ¿Qué
es la... Hombre, la Compañía Argentina de Electricidad, ¿no es?
No, pero
no, no existe más, señor.
No, no existe más. ¿Y quién tiene ahora? ¿Quién no la compró?
No sé qué tiene usted, si tiene de Nore, de Sure, de LAP. Depende
bueno,
de cada lugar
y
del país.
Que me paguen toda la comida que tuve que tirar, señor.
Bueno, eso muchas veces los usuarios le hacen reclamos, sobre todo cuando se les quema un televisor, una computadora.
Bueno, mire, yo estoy a cargo de la Defensoría de Usuarios Eléctricos.
¿De quién? ¿A quién defiende usted?
A los usuarios de electricidad.
Ah.
Si usted quiere dejar asentado...
Yo no quiero, yo aquí estoy bien parado, señor.
No, tengo aceptado su reclamo.
Sí.
Yo con todo gusto se lo puedo tomar, ¿eh?
Bueno, anote entonces.
Dígame.
Por la presente, ¿no es cierto?
Sí, no, sí. Nosotros después le damos la...
usted después le da forma, bueno. Entonces claro. Yo quisiera hacer una denuncia como que yo tenía varias viandas.
¿Varias cuántas son?
70. Justo era el día que las había comprado nuevas.
¿Y de qué para tamaño todo... de qué tamaño es su freezer?
Es un tamaño como para 70 viandas.
Claro, pero me tiene que decir, porque me llama la atención, porque 70 viandas no entran en un freezer de heladera doméstica.
En entonces... el mío entran, señor.
Son... No, entonces usted tiene un freezer comercial. Usted
sí, está pagando... sí, es de los grandes.
Más a mi favor, señor.
No, no es más
por
a
ejemplo,
su favor.
Por ejemplo, el almacenero de la gira a mi casa... Tiene un freezer comercial y se le cortó la luz.
Sí.
Y se envenenaron todos los vecinos.
Bueno, esa es una desgracia.
Sí, que es una desgracia. Son como 30 desgracias.
Bueno, que
lamentable. A todo le agarró el botulismo.
Botulismo,
sí. Botulismo. Ahora, es una desgracia que lamentamos, pero usted está planteando un caso doméstico. Si usted tiene un freezer comercial y usted está pagando una tarifa doméstica... Usted está en un delito y le tengo que cobrar la diferencia por todos los años que usted no pagó tarifa comercial.
Ah,
así que no, está debiendo plata.
Bueno, pero escúcheme, pero diga menos viandas. ¿Para qué dice tantas? Diga no, pero, 20 viandas.
Sí, ¿y de qué delito me va a acusar? Discúlpeme, porque yo a la cárcel no quiero volver.
No, pero...
¿Cómo vuelve?
Yo la he pasado muy mal. Nunca vi esas películas norteamericanas que el tipo no quiere volver a la cárcel.
Sí, hay muchas.
Bueno, yo las vi todas.
Bueno, pero ¿qué tiene que ver eso? Digo, si usted está pagando la tarifa plana R1, Residencial 1, y me dice que tiene un freezer comercial...
No.
Está mal inscripto.
No, pero usted entendió mal. Eran 20 las viandas.
Estamos grabando la conversación desde el inicio. No.
Sí, pero fue un error.
Fue un error.
Un error porque estoy un poco confundido.
Claro, fueron las viandas de una heladera normal, que también se quemó.
Acá me dice, perdón, ¿usted quién es? Porque el que se sumó el otro.
No, es que yo soy primo del señor, estaba justo, claro. Estoy pasando unos días
en la casa. Te presento a mi defensor, a mi abogado defensor.
Mire, acá me dice la gente de la empresa que le va a iniciar una demanda millonaria porque...
¿Por qué?
Y porque usted estuvo pagando una tarifa que en verdad está por debajo de su consumo.
No, no, escúcheme, yo puedo dar fe. La heladera que tiene es una heladera, es de las chiquitas, las que están en los hoteles. Sí. Esas que están metidas dentro de los muebles.
Yo quiero que sepa una cosa, usted como abogado, no me voy a entregar.
Bueno, pero...
Me voy a encerrar acá y no voy a salir.
Lo van a ir a buscar.
Y al señor que es mi primo, lo voy a tomar como rehén.
Como rehén.
Sí.
No,
así
mire,
que...
No lleve la...
Voy a necesitar un avión lleno de combustible.
¿Pero para qué? Escúcheme.
¿O para qué? Para irme. Pero no quiero, volver a la cárcel, señor.
¿Y quién maneja el avión? ¿Le dejan el avión?
Bueno, también tráigame uno que maneje.
Bueno.
Mire, no hace falta escalar el conflicto hasta un lugar que después no podamos descender. Por favor, seamos sensatos.
No importa.
A ver por si eso. Estamos entendiendo.
Y no se acerquen mucho porque lo tengo al señor de Ren.
Por ¿Usted eso... está armado? ¿Usted está armado?
Ah, no.
Bueno, entonces.
Escúcheme una cosa.
Igual no me voy a entregar, señor, ya está.
Pero lo vamos a reducir, lo vamos a reducir.
¿Cómo? Pero, como los cazadores de cabeza.
Escúcheme, empleado, son 10 viandas, vamos a arreglarlo ahí, 10 viandas.
¿Pero por qué dijo 70 el señor entonces?
No, bueno, 10 viandas y una computadora.
No, la computadora no le entra ahí. Me dijo, el señor me dijo, además creo que por el teléfono, ¿qué? Por la zona. Sí. Creo que es el mismo señor que me había reclamado, que había hecho acopio de albóndigas. Otra vuelta.
No tengo nada que ver con ningún albóndiga, señor.
No, sí. Usted me dijo en el otro corte, en el anterior, estuvo reclamando también por las albóndigas. Y nosotros
niego todo categóricamente lo que usted está diciendo.
Sí, nosotros se la repusimos. ¿Nos
a mí nadie me repuso nada, señor.
Sí, señor. No saca
el dinero. Permiso, me voy a escapar. Así que le pido que, por favor, hagamos una pausa, porque además estamos pasados de tiempo, me informa el comisario. Pausa.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Estamos haciendo el programa de forma remota. Estamos en esta condición, cada uno... en su casa, y llega el momento musical del programa, para el cual convocamos hoy viernes a los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, Martín Caco Dolina, el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos?
¿Cómo andan?
¿Cómo les va?
Muy bien.
Bueno, tenemos estalladas las bases telefónicas de la emisora, con pedidos para el trío sin nombre.
Muy bien, sí, lo sabemos, por eso vamos a ir a los pedidos. Vamos a arrancar con una canción que nunca habíamos hecho. Es una canción de Sting, ¿no es cierto, Manuel?
De The Police, en realidad.
Claro, bueno, señor. De The
Police. Ajá. ¿Cuál es?
¿No es de Sting, acaso?
Sí, no sé. Sting es el autor, sí.
Sí, bueno, entonces...
¿Cómo se llama?
Bueno, aquí estamos jugando, señor, un momento.
Carlos
acá
Sting.
Todo esto me está llamando mucho la atención, ¿eh?
Hace bien. La canción se llama Every Little Thing She Does Is Magic. Vamos a
dedicársela... Es más largo el título que la letra.
¿Viste?
¿Y quién la pide?
Es para Mónica en numerosos pedidos por WhatsApp, por Instagram y por Twitter. Así.
Bueno. ¿Y podemos escucharla ya mismo?
Vamos. Podemos escucharla ya mismo.
Bueno, muy bien. ¿Qué le parece a usted, Gillespie, que es la voz autorizada?
No, la verdad que muy muy buena la versión. Por supuesto que reemplazaron instrumentos eléctricos por acústicos, con lo cual quedó muy bien.
Sí. Es cierto.
Así que felicitaciones, ¿eh?
Muy bien.
Muchas gracias.
Bueno, quería aprovechar la ocasión, sí, también para felicitarlo, porque salió una larga entrevista en Página 12 al Trío Sin Nombre.
Sí, es verdad.
Demasiado larga para el Trío Sin Nombre.
Muy bien, donde hablan de los Beatles, hablan de los Simpsons.
De Elvis Presley nadie habla jamás.
Sí. Se nota que usted solo vio el título, ¿no?
Aprovechamos para mandarle un abrazo al amigo Juan Provéndola.
No se hagan los distraídos porque hoy es viernes y quedamos.
Viene lo mejor.
Para
mí viene lo peor. Pero bueno, yo en la votación del Trío Sin Nombre soy una minoría. Soy la primer minoría.
Bueno, ¿qué? Con todo ese entusiasmo, vamos a las series.
Sí. ¿Y cuál?
Bueno, esta es la segunda canción de nuestra nueva beta, que es hacer canciones de series. Y vamos con un clásico de clásicos. Y ustedes la van a conocer.
Sí.
Que es la canción de El Zorro.
¡El Zorro!
¡Claro!
¡No, señor!
¡Zorro! El zorro. El zorro.
Es muy peligroso nombrar al zorro por Zoom, ¿vio? Porque el audio a veces no es de lo más.
La sibilancia confunde.
Sí. No se haga el zorro, Barton.
Soy.
Y bueno, esta canción la han pedido muchísimo, muchísimo.
¿Está cantada en castellano o en inglés?
La hemos cantado en castellano. En castellano, porque todos la conocemos en castellano.
Sí, sí, como corresponde.
Estoy ansioso.
Bueno, ¿para quiénes están dedicada este tema?
Esta canción la pidieron muchísimo. La pidieron en Twitter, la pidió Greta Montserrat, Miguel Hernández, Jorge Patagonia, Pepe Peglia, Ana la Rumana, y en Instagram también había pedido Mario, Nico. Había muchísimos más. Me debo estar olvidando de algunos, pero los que no nombro, dense por dedicados.
Bueno, señor, tampoco es para que se ponga así. Bueno.
El zorro, entonces.
En su corcel, cuando sale la luna, aparece el bravo zorro. Al hombre del mal, él sabrá castigar, marcando la senda del zorro. Zorro, zorro, su espada no fallará. Zorro, zorro, la senda les marcará.
Espectacular, mejor que la de Guy Williams.
Me acuerdo mucho de aquellas épocas, realmente, y siento como una gran tristeza, ¿no es cierto?
Melancolía,
sí, épocas en que, bueno, nos juntábamos con tantos queridos amigos, bueno, que en este momento no podría recordar, ¿no?
Sí,
nos juntamos en aquella esquina inolvidable. Inolvidable esquina de... Bueno, no importa. En este momento se me va, pero...
Son épocas que no
olvidaré jamás.
Bueno, me alegro. Igual le digo que el zorro la dan cada dos por tres, la vuelven a dar.
Y claro, no hay manera de olvidársela, sí.
No se la va a olvidar. Y entonces ya notamos el segundo clásico de series, ¿eh? Porque el trío hizo, bueno, hoy El Zorro y la vez anterior habían hecho Friends.
Exactamente.
Sí. Y pueden seguir pidiendo, ¿eh?
Dos muy fuertes, ¿eh? Muy pedidos.
Bueno, vamos.
Pueden seguir pidiendo. Si le parece, hace pasar al Zorro Gansé, que me parece que nos viene empujando porque estamos medio atrasados.
Sí, sí.
questa mezzanotte si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade son deserte, deserte e silenziose, un'ultima carrozza cigolando se ne va. Il fiume scorre lento, bruciando sotto i ponti, la luna splende in cielo, dorme tutta la città. Solo va un uomo in farà, ha il cilindro per capello, due diamanti per gemelli, un bastone di cristallo, la gardenia nero pieno e sul candido gilet un papillon, un papillon di seta blu. Si avvicina lentamente con il cedere elegante all'aspetto trasuniato, malinconico ed assente, non si sa di dove viene né dove va, chi mai sarà quell'uomo in farà. Bonne, 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 buona notte. Va dicendo ad ogni cosa, ai fanali illuminati, ad un gatto innamorato che randagio se ne va. La, 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 la└└►
Qué bien, maestro.
¿Qué era? ¿Qué canción era? Cuéntenos qué canción era.
L'uomo in farà de Domenico Modugno. Sí, sí, es verdad.
Pidieron Tenderly, un tema melancólico antiguo.
Melancólico.
¿Lo hacemos?
Bueno.
Dale.
Nos vamos. Muchas gracias por haber estado esta noche aquí. ¿Qué canción vamos a tocar para despedirlos?
Vamos a tocar la de Wonder, si me permite la expresión.
Muy bien, cómo no.
Tóquela usted.
Sí, sí. ¿Cuál es, esta?
No, no, no.
Ah, ah. Vamos, vamos.
Un, dos, tres y...
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Thank you.